Buenas tardes. Vamos a empezar la siguiente sesión de bases químicas de medio ambiente, la tutoría 6. Y tal como está previsto, vamos a ver el tema 5, solubilidad y precipitación. Al final de la sesión haremos algunos ejercicios numéricos que han salido en distintos exámenes. Vamos a ver un poquito esa parte de teoría, la más significativa. Y pensemos cómo la formación de productos insolubles no puede tener de manera natural o de manera industrial, así como en medicina, ¿no? Su estudio de la solubilidad e insolubilidad. Por ejemplo, aquí en medicina, ¿no? La precipitación del oxalato de calcio, piedras en los riñones, ¿no? En distintas actividades industriales, el bicarbonato de sodio, el cual a su vez se descompone posteriormente en carbonato, por efecto calorífico, es una reacción, un proceso endotérmico, etcétera, ¿no? Así como la formación de estalagmitas y estalactitas, ¿De acuerdo? Venga, vamos a ir continuando. Y cuando hablamos de solubilidad, la solubilidad de un soluto, ¿qué se entiende por solubilidad de un soluto? La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se va a disolver en una cantidad determinada de disolvente. Esa solubilidad la podemos expresar en gramos por litro, pero también normalmente y siempre en la ecuación de equilibrio en moles por litro, en la molaridad. Si bien en muchos datos bibliográficos aparece la solubilidad en gramos por litro. La solubilidad, diremos que sustancias son solubles si se pueden disolver más de 0,01 moles por litro, ¿no? Diremos que son solubles, una solubilidad ya significativa. Insolubles si es menos de 0,01. Muy bien. Entonces, ¿cuándo tenemos una reacción de precipitación? Bueno, pues cuando una disolución acuosa, ¿no?, da lugar a la formación de un producto insoluble o un precipitado, ¿vale? Evidentemente que podemos tener que sea una sal parcialmente soluble y que por lo tanto se disuelva parcialmente en agua, como que nosotros introduzcamos los componentes de dos sales y que se forme algún producto insoluble, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí tenemos una tabla que es muy interesante, que nos va a ayudar para determinar cuándo tenemos un compuesto soluble e insoluble. Recordemos que todos los compuestos formados por los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y ion amonio son solubles. Todos los nitratos, cloratos y bicarbonatos también son solubles. Los halogenuros también son solubles, excepto plata, mercurio y plomo. Y los sulfatos también son solubles, excepto el estroncio, el bario, el plomo y mercurio. ¿De acuerdo? ¿Y los cuáles son insolubles? Pues todos los hidróxidos menos los alcalinos, el ion amonio y, ojo, el estroncio y el bario también son hidróxidos insolubles. Son solubles el hidróxido de estroncio y de ion bario. Ahora bien, el del calcio tiene un KPS del orden de 10 elevado a menos 6. Y ahí estaríamos un poco en el límite de llamarlos solubles o insolubles. El del magnesio sí que sería insoluble, el berilio también. Pero bueno, aquí en estos casos también os tenéis que dar cuenta de una situación. Que es que para resolver un problema de solubilidad, de precipitación, nos tienen que dar datos o pedir datos de solubilidad y de producto de solubilidad, que es la constante de equilibrio. Entonces, hicimos en otro tema un problema de pH, una disolución de dióxido de calcio, y lo consideramos totalmente soluble, a pesar de tener un KPS de 10 elevado a menos 6. Con eso lo que os quiero decir es que a veces, en el límite se puede considerar algunas sales, algunos hidróxidos como solubles. Pero eso el enunciado nos lo va a dar a entender y nos va a ayudar a desarrollar el ejercicio. porque si no nos dan la solubilidad ni nos la piden o el KPS, quiere decir que tenemos que interpretarlo como soluble también, ¿eh? Bueno, compuestos insolubles, los sulfuros, los carbonatos, los fosfatos y los cromatos, excepto, como siempre, de los alcalinos y de ion amonio, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Y vamos a plantear aquí compuestos iónicos poco solubles en agua, se establece un equilibrio. Por ejemplo, aquí tenéis el carbonato de calcio. El carbonato de calcio está parcialmente disuelto en agua. Y la constante de equilibrio se llama KPS. Y ese KPS sería producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha partido de las que se encuentran a la izquierda. Pero lo que tenemos a la izquierda es un sólido. Al ser un sólido, la concentración del sólido va incluido en la constante de equilibrio, esencialmente constante, ¿no? La concentración de sólido disuelto en agua va incluido. Entonces ya no se pone K sub C, sino que el producto de la concentración de sólido por el KPS, por la K sub C, es lo que se llama el KPS. Entonces, el KPS es el producto de solubilidad, aparece exclusivamente las concentraciones de las especies iónicas en disolución. Las concentraciones de las especies iónicas en disolución. La concentración del sólido ya no aparece. ¿De acuerdo? Aquí os lo pone bien claro. Seguimos. En general, si tenemos un electrolito tipo AXBI, su disociación, su ionización, viene dada por esta ecuación. Ojo, X, ¿no? Sería el número de átomos del ion A y el número de átomos del ion B. Y la carga tal que X por M sea igual a I por N. Tiene que ser eléctricamente neutro, esa disolución. ¿Qué sabemos? Que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura. ¿Está claro? ¿No? E indica la solubilidad del compuesto iónico. En general, podemos decir que cuanto menor sea el producto de solubilidad, cuanto menor sea ese KPS, esa constante de equilibrio, cuanto menor sea, menos soluble será ese compuesto. Pero esto lo podemos afirmar solo cuando tenemos compuestos insolubles de la misma estequiometría. Me explico. Fijaos, si queremos comparar estos carbonatos de calcio, de magnesio y de plomo que tienen estequiometría 1-1 o el cloruro de plata que tiene estequiometría 1-1, sí que diremos que aquel que tiene la constante, el producto de solubilidad más pequeño será el menos soluble. De estos cuatro, evidentemente, el carbonato de plomo. Pero si queremos compararlos después con cloruro de plomo, cloruro de calcio o cloruro de magnesio, no podemos mirar solo el KPS, habría que ver la estequiometría y cómo determinar esa solubilidad. Importante, que eso lo tengáis presente. Igualmente, por ejemplo, estos hidróxidos de calcio, hidróxido de calcio 2 y hidróxido de hierro 2, sí que podemos decir que el hidróxido de hierro 2 es más insoluble que el hidróxido de calcio 2, fijaos, 10 elevado a menos 6, y este 10 elevado, ay, perdón. Bueno, el magnesio 10 elevado a menos 11, que también es insoluble. Y el de hierro, 10 elevado a menos 16. ¿Vemos? Comparemos con la misma estequiometría. Si no, no. No nos vamos, nos puede salir la comparación errónea. ¿Vale? Bien. Seguimos. Vamos a ver cómo calculamos la solubilidad. Tenemos, por ejemplo, aquí el sulfato de bario. El sulfato de bario, ¿no? Es una sal, 1-1, el bario tiene estado de oxidación más 2, el sulfato menos 2, y veis la carga que incorporamos en cada uno de ellos. Ion bario, ion sulfato. ¿No? Aparecerá por cada mol. Aquí podemos tomar de base de cálculo 1, si queréis. 1 de sulfato de bario, ¿no? aparecerán S y S, y en el equilibrio tendríamos 1 menos S. ¿Pero qué ocurre? Que esté en 1 menos S, no vamos a tenerlo en cuenta, porque sería la concentración de sólido disuelto, que permanece es esencialmente la misma que el sin disociar. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de ion bario y la concentración de sulfato sería S, y por lo tanto S cuadrado sería el KPS, y la raíz cuadrada nos daría la solubilidad. Nos daría la solubilidad. ¿De acuerdo? Esto sería la solubilidad. Y por lo tanto, la concentración de ion bario y la concentración de ion sulfato. ¿Cuál sería la solubilidad en moles por litro? Pues 1,05 por 10 elevado a menos 5. La solubilidad. Vale. Vamos a continuar. Si nosotros queremos convertir esa solubilidad en gramos por litro, ¿qué hacemos? Incorporamos la masa molecular del sulfato de bario. Ahí tenemos el factor de conversión, ¿no? ¿Vale? Esa sería la solubilidad en gramos por litro. Fijaos que es menor de 10 a la menos 2, por lo tanto, atribuimos como una sal insoluble. ¿Vale? Evidentemente que podemos hacer el proceso inverso. Nos pueden dar la solubilidad molar y a partir de la solubilidad molar calcular el KPS. ¿Qué pasa cuando queremos determinar la solubilidad de una sal en presencia de un ion común? Estamos hablando, por ejemplo, que queremos determinar la solubilidad del sulfato de bario en presencia de sulfato de sodio. ¿Qué pasa con el sulfato de sodio? Pues el sulfato de sodio tiene un ion común. ¿Cuál es ese ion común? El ion sulfato. Una concentración determinada de sulfato de sodio una concentración de ion sulfato de la misma, del mismo valor, y esto hace que desplace el equilibrio de disociación de sulfato de bario se desplace hacia la izquierda, sea menos soluble, y se produzca una disminución de la solubilidad. Precipitando más sulfato de bario y disminuiría la solubilidad por efecto que se llama ion común. Siempre la presencia de un ion común produce una disminución de la solubilidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos este equilibrio de sulfato de bario, ya tenemos aquí una concentración inicial 0,1 molar. De manera que en el equilibrio tendremos el 0,1 más lo que se ioniza el sulfato de bario, que sería S. Por lo tanto, tendríamos S por una parte y 0,1 más S en el equilibrio. De manera que al aplicar la expresión del producto de solubilidad, ¿qué tenemos? Pues tenemos por una parte S, una concentración S del ion bario y una concentración 0,1 más S del ion sulfato. Del ion sulfato. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que aproximamos que S más 0,1 será igual a 0,1. ¿Por qué? Porque la solubilidad todavía será menor que antes. Va a ser menor que antes. Acordemos que era del orden, la solubilidad molar, del orden de 10 elevado a menos 5 molar. 10 elevado a menos 5 molar. Pues ahora será más pequeña. Luego despreciar frente a 0,1 un número que será menor de 10 a menos 5 es una aproximación que está muy bien. ¿No? Entonces despreciamos, ¿no? Perdón. Y entonces calculamos la solubilidad y nos sale 1,1 por 10 a la menos 9, claro. Si aquí despreciamos la S, ¿no? Nos quedará esa solubilidad. Este lo quitamos. Nos quedará S, será 1,1 por 10 a la menos 10 partido 0,1. Por lo tanto, tenemos esta solubilidad que es 10 elevado a 4 veces más pequeña. Luego el error. En esa aproximación no es tal. Y nos ahorramos el tener que resolver una ecuación de segundo grado. Y en otras ocasiones, una ecuación cúbica. Por lo tanto, Es lo correcto, lo que hay que hacer siempre es aproximar. ¿De acuerdo? Bien, reacciones de precipitación. ¿Cuándo se produce una reacción de precipitación? ¿No? O la formación de un compuesto insoluble. Bueno, tenemos el producto de solubilidad y tenemos que comparar las concentraciones de las especies iónicas. Tenemos que comparar las concentraciones de las especies iónicas. Q nos representaría las concentraciones de las especies iónicas inicialmente. Y KPS, ya lo sabéis, las concentraciones que tiene que haber en el equilibrio. El producto de las concentraciones en el equilibrio elevado a los coeficientes estequiométricos. Entonces, Q también es esa relación, ese producto de las concentraciones de las especies iónicas elevado a los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que suceder que si Q es mayor que KPS, se formará un precipitado. ¿Eh? ¿Vale? Se formará un precipitado. El sistema evolucionará hacia la izquierda. Si Q es igual a KPS, diríamos que tenemos una disolución saturada. No se forma precipitado. Pero esa disolución ya no admite mayor cantidad de soluto disuelto. Ya no admite mayor cantidad de soluto disuelto. ¿De acuerdo? Y si Q es menor que el KPS, no se formará precipitado. ¿No? No se va a formar precipitado. Y tendremos en disolución. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se forma o no un precipitado. Un ejemplo, tenemos una disolución de nitrato de plomo y una disolución de cloruro de sodio, ¿no? Mezclamos una disolución de nitrato de plomo con otra disolución de cloruro de sodio. Entonces, la disolución de ion plomo, es 0,1 molar, partimos de la disolución de nitrato de plomo 0,1 molar, como la estequiometría es 1:1 con el plomo, sería 0,1 molar. Y con ion cloruro, si tenemos una disolución 0,25 molar de cloruro de sodio, pues entonces, ¿no? Tendremos esa concentración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular Q. Esta constante Q, el cociente de reacción que se llama, lo sabéis del tema de equilibrio químico, y nos representa las concentraciones iniciales de los iones. Y lo calculamos. Y nos sale que este valor es mayor que el KPS. Si es mayor que el KPS, se produce el precipitado de cloruro de plomo. Se produce el precipitado de cloruro de plomo. Si la precipitación, ¿no? Esta precipitación tiene lugar porque el producto de las concentraciones de las especies iónicas elevado a los coeficientes estequiométricos es mayor que el KPS. ¿Cuándo se dice que una precipitación es completa? Cuando la cantidad que queda en disolución de los iones es menos del 0,1%. Eso es algo que se da como preestablecido. ¿De acuerdo? ¿Para qué se pueden utilizar las reacciones de precipitación? Pues para transformar algunos contaminantes en sólidos insolubles, para poderlos separar del agua. Por ejemplo, aprovechando la insolubilidad de muchos metales con el sulfuro, ¿no? O en medio básico con el correspondiente hidróxido, en algunos casos como el bario, el sulfato. Pero vamos, el sulfuro, normalmente el mercurio, el cobre, el cadmio, ¿no? Son compuestos que precipitan, ¿eh? El correspondiente sulfuro. Los hidróxidos también, pero tenemos que ir a pHs muy básicos. Hay que hacer disoluciones muy alcalinas para poderlos separar. ¿De acuerdo? Pues los sulfuros, con sulfuro de sodio, hidróxido de sodio, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos. Bueno. Vamos a ver aquí determinación cuantitativa de las concentraciones de los iones en disolución. Bueno, vamos a ver aquí, tenemos esta reacción, ¿no? Por ejemplo, sulfato con cloruro de bario. Eso es hacer una valoración de precipitación para determinar, pues bueno, la concentración de ion bario, por ejemplo, presente en disolución, ¿no? A través del sulfato de sodio, por ejemplo, ¿no? Eso también se puede utilizar para ablandar aguas, ¿no? Ya sabemos que la presencia de carbonatos y bicarbonatos, ¿no? Y el magnesio y calcio, ¿no? La precipitación de sales de calcio y magnesio, ¿no? Responsables de la dureza temporal del agua, ¿eh? Y se puede hacer añadiendo, pues, hidróxido, ¿eh? Se añade hidróxido de calcio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos precipitar, ¿no? El hidróxido de magnesio, ¿no? Y carbonato de calcio. Bueno, también existen métodos, ¿no? De eliminar fosfatos, lo tenéis aquí. Vamos a ir ya a seguir avanzando. Bueno, a veces nos puede interesar hacer o ver si es posible una precipitación fraccionada o selectiva. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en disolución una disolución de cloruro de sodio y yoduro de sodio, o yoduro potásico, cloruro potásico, y queremos saber si las podemos separar, aprovechando que forma dos compuestos insolubles con la plata, el cloruro de plata y el yoduro de plata. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los datos del cloruro de plata y del yoduro de plata del KPS. Y vemos, efectivamente, que estos productos de solubilidad están bien diferenciados. Es mucho más insoluble el yoduro de plata que el cloruro de plata. Tiene un KPS del orden de 10 elevado a 7 veces más pequeño el producto de solubilidad del yoduro de plata. Entonces, cabe pensar, decir, ¿podré yo separar, ¿no? El yoduro de plata por una parte y después, ¿no? El yoduro del ion cloruro. Eso es lo que nos pretendemos. Vamos allá. Bueno, nosotros lo que podemos determinar en primer lugar es qué concentración de ion plata precisamos para que precipite el yoduro de plata. ¿Qué concentración de ion plata precisamos, ¿no?, para que precipite el yoduro de plata? Esa concentración es 3,3 por 10 elevado a menos 15. 3,3 por 10 elevado a menos 15 sería la concentración de ion plata que necesitaríamos para que precipite el yoduro de plata. Pero con esa concentración no precipitará el cloruro de plata porque es mucho más soluble. ¿Qué concentración necesitamos de cloruro de plata? De ion plata para que precipite el cloruro de plata. Aquí lo tenéis, ¿no? 7,2 por 10 elevado a menos 9. Bien. Por lo tanto, vemos que es sensiblemente, ¿no?, mayor, ¿no? Se requiere una mayor concentración para precipitar el cloruro de plata. ¿De acuerdo? ¿No? Primero se forma el precipitado de yoduro de plata, está claro, ¿no? Y después se formará el cloruro de plata. Pero vamos a ver ahora una cuestión. Cuando empieza a precipitar el cloruro de plata, que es esta concentración de ion plata que tenéis aquí, ¿cuánto quedará disuelto de ion yoduro? Fijaos que poco queda disuelto de ion yoduro. Para esta concentración de ion plata, de ion yoduro, solo tendremos en disolución 1,2 por 10 elevado a menos 8. ¿Cuánto teníamos inicialmente? 0,025. ¿Qué porcentaje me representa? Fijaos qué pequeño porcentaje me queda en disolución. Luego puedo hablar de una precipitación selectiva, porque cuando empiece a precipitar el cloruro de plata, el yoduro de plata, lo que quedará en disolución es una concentración del orden de 10 elevado a menos 8 molar, partiendo de 0,025. Es algo indetectable, prácticamente. Y por lo tanto afirmaremos que tenemos una precipitación selectiva. Habrá precipitado ya el 100% el yoduro de plata y habíamos podido separarlos. Bien, solubilidad y pH. ¿Es que el pH influye en la solubilidad? Claro que sí, dependerá. Si estamos estudiando la solubilidad de un hidróxido, está claro que los hidróxidos van a ser menos insolubles en medio básico, y de hecho en medio básico precipitará un hidróxido. En medio básico precipitará un hidróxido. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Si nosotros adicionamos OH, medio básico, como puede ser si nosotros adicionamos una base, se va a ir hacia la izquierda. Si adicionamos un ácido, irá hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el ácido se combina con el OH- y lo neutraliza y hace disminuir la concentración de OH. Disminuye la concentración de uno de los productos y por el principio de Châtelier, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos. El equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos, ¿no? Aumentando la solubilidad. Sin embargo, si adiciono OH, estoy aumentando la concentración de uno de los productos y, por lo tanto, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos, para compensar esa disminución. ¿Vale? Tenemos los dos casos, ¿no? Adición de OH disminuye la solubilidad. Adición de protones aumenta la solubilidad. Y esto ocurre en todos los hidróxidos. Vamos a continuar. Formación de complejos. Es que la formación de complejos, los metales de transición, pueden dar lugar a formación de complejos solubles en agua. Y eso aumenta la solubilidad de esos iones metálicos. Normalmente estamos hablando de metales de transición, cobre, cobalto, níquel, hierro, cromo. Son metales de transición que forman iones complejos estables. Y estos iones complejos son solubles en agua y esto hace que se aumente la solubilidad de determinadas sales. El efecto contrario de un ion común. ¿Vale? Los iones complejos. Aquí tenéis un ejemplo de un anión complejo. Este se llamaría el tricloroplumbato 4. 4 carga positiva, 4, porque el cloro tiene una negativa y 3 cloros. En total carga una menos. Este es el ion tetramín cobre 2. Los iones complejos catiónicos de carga positiva respetan el nombre del metal, mientras que los aniónicos introducen la terminación ato esta. Pero bueno, en este curso tampoco se pretende la formulación de iones complejos, sino más bien el significado, cuál es el efecto y saber cuáles son monodentados o didentados, bidentados, porque, por ejemplo, en la práctica esta de la dureza del agua, pues se utilizan ligandos bidentados. Monodentados con solo un par de electrones, pues tenemos el agua, el amoníaco, y polidentados con más, que forman quelatos, la etilendiamina, por ejemplo, el etilendiamin tetracetrato, también, que se utiliza para determinar la dureza. Dos o más pares de electrones de átomos diferentes para formar distintos enlaces. La etilendiamina forman quelatos, anillos de 5 o 6 miembros. ¿De acuerdo? Aumentan la solubilidad, la formación de iones complejos. Aquí tenéis. Pues aquí tenéis monodentados, cloruro, agua, cianuro, amoníaco, bidentados, el oxalato y la etilendiamina. Y hexadentados, el etilendiamin tetracetato. Se utiliza para determinar la dureza del agua, ¿no? El hecta. Aquí tenemos el hecta para secuestrar el ion plomo, que ya sabéis que es venenoso, igual que el mercurio. Y también para secuestrar también el magnesio y el ion calcio y el magnesio de aguas muy duras. Bueno, la formación de ion complejo, la solubilidad viene determinada por la formación de un ion complejo, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Cuanto mayor sea la constante de estabilidad o de formación del ion complejo, aquí lo tenemos, ¿no? pues mayor será la solubilidad, ¿no? Cuanto mayor sea Kf, la constante de formación del ion complejo, mayor será la estabilidad de ese complejo, y evidentemente más soluble será esa sal. ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque tendremos más ion metálico secuestrado por el ion complejo. Aquí tenemos, ¿no?, distintas constantes de formación de iones complejos. ¿De acuerdo? Fijaos que tienen valores muy grandes, sobre todo con cianuro, ¿eh?, el ferrocianuro y el ferricianuro de hierro, ferrocianuro y ferricianuro. Bueno, son nombres muy habituales, ¿eh? Pero bueno, con amoníaco también el cobre, el cobalto, etcétera. Aquí tenéis los complejos más habituales y más estables, ¿eh? Bueno, aquí tenemos ahora como un ejemplo cómo la formación de un complejo aumentaría la solubilidad del compuesto. Aquí tenemos un equilibrio de disociación del cloruro de plata para darnos ion plata y ion cloruro. Y por otra parte, la formación del ion complejo estable, que es ion plata con 2 de amoníaco, para dar el ion diamín plata. El ion diamín plata. Si sumamos ambas ecuaciones, tenemos esta reacción, ¿no?, de disolución del cloruro de plata por la presencia de ion amoníaco. Sabemos que la constante de equilibrio, ¿no?, de una reacción que resulta de la suma de las dos es igual al producto de las constantes de equilibrio. ¿De acuerdo? Y nos quedaría una constante de 2,9 por 10 elevado a menos 3, que si la comparamos con el producto de solubilidad del cloruro de plata, vemos que es mucho más grande. Es del orden de 10 elevado a 7 veces más grande. Eso nos va a decir que va a ser más soluble. Este equilibrio está más desplazado hacia la derecha que no el de disociación del cloruro de plata. Y podemos reafirmar, ¿no?, que es más soluble el cloruro de plata con amoníaco que en agua, por la formación de este ion complejo, que es bastante estable. Aquí planteamos de manera cuantitativa, ¿no?, si tenemos una reacción 1 molar, lo que reaccionaría según la estequiometría sería 2S, S, y me aparecerían aquí S, ¿no? Esta constante de equilibrio, ¿no?, sustituiríamos S y S en el numerador y 1 menos 2S al cuadrado en el denominador. Todo esto porque hemos tomado de base de cálculo que hemos adicionado una disolución 1 molar de amoníaco. Si fuese de otra concentración, pues habría que poner otra concentración. ¿Sí? Bueno, pues aquí podríamos sacar raíz cuadrada, ¿no? Y operando, vemos que la solubilidad es 4,5 por 10 a menos 2 molar en presencia de una disolución 1 molar de amoníaco. En presencia de una disolución 1 molar de amoníaco, vemos que efectivamente tenemos esta solubilidad, ¿eh? Esta solubilidad, ¿no?, que es significativamente superior en amoníaco que en agua. No llega a ser 1000 veces, pero sí que, bueno, más de 1000 veces, ¿eh? Más de 1000 veces. Unas 3000 veces mayor, ¿no? Como podéis ver, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una marcha analítica, ¿no? Aplicaciones en química analítica, importante, para separar iones metálicos, ¿no? Es lo que se llama la marcha analítica de los cationes y de los aniones también. En este caso tenemos aquí de cationes. Y cómo, aprovechando la insolubilidad de determinados cationes con halogenuros, con sulfuros, etcétera, nosotros podemos separar distintos cationes, ¿vale?, en distintos grupos. ¿De acuerdo? Bien. Si os parece, ahora vamos a ver un conjunto de ejercicios, ¿no?, de esta parte, de solubilidad. Aquí está. Vamos allá. Vamos a ver primero este ejercicio, ¿no? Son problemas de solubilidad de exámenes de bases químicas del medio ambiente, que han caído pues otros años, ¿no? Entre el 2017 y 2019, ¿vale? Vamos a ver este ejercicio que nos dice, ¿eh? Dice que se añaden 10 miligramos de carbonato de estroncio sólido a 2 litros de agua pura. Pide calcular la cantidad de carbonato de estroncio que queda sin disolver. Suponer que no hay variación de volumen al añadir el sólido al agua. ¿Vale? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer para ver cuánto queda sin disolver es determinar la solubilidad de este carbonato de estroncio. Y la solubilidad del carbonato de estroncio nos lo va a dar su producto de solubilidad, su KPS. Que aquí nos dice que el KPS vale 5,6 por 10 elevado a menos 10. 5,6 por 10 elevado a menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, calculemos la solubilidad del carbonato de estroncio. Fijaos que el carbonato de estroncio, al disociarse, al ionizarse, tenemos el ion estroncio con carga 2 positiva, el ion carbonato con carga 2 negativa. Por lo tanto, el KPS sería el producto de las concentraciones de ion estroncio e ion carbonato. Sería S por S, S cuadrado. ¿Vale? Entonces, la solubilidad sería la raíz cuadrada del KPS. Sería 2,37 por 10 elevado a menos 5. 2,37 por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Ahora, esa solubilidad, nosotros vamos a representar cuántos gramos puede haber disuelto como máximo en 2 litros de agua. Entonces, parto de 2 litros de agua, ¿vale? Parto de 2 litros de agua, ¿no? Y paso a moles, la concentración, la solubilidad. Y de moles paso a gramos. Y de gramos lo pasamos a miligramos. Y perdón, esto no quería tacharlo yo. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, aquí nos faltaría el 10, veo, ¿no? Y será menos 3, ¿no? Sería 6,99 gramos, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto me quedará sin disolver? Pues no serán 7, será 10 menos 7, serán 3, ¿no? Serán 3, evidentemente, no van a ser 7. No está bien puesto aquí, ¿eh? 3 aproximadamente, ¿vale? 3 gramos aproximadamente. Y de aquí, pues, nos iríamos a la solución A, ¿eh? Evidentemente que sería la solución A. ¿Eh? Redondeando, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo hemos podido saber cuánto va a quedar sin disolver. Hemos calculado la solubilidad en moles por litro y hemos visto para este volumen de disolución cuántos moles me representan disueltos, cuántos gramos y cuántos miligramos. Y la diferencia entre los miligramos que puede haber disueltos como máximo en una disolución de sulfato de estroncio en agua con respecto a los que teníamos inicialmente, que eran 10 miligramos, ¿no? Es lo que quedaría sin disolverse a esa temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Pues soluciona en este caso, ¿no? Vamos con este otro ejercicio. Dice que el producto de solubilidad del fluoruro de plomo vale tanto, pide calcular la solubilidad molar. La solubilidad molar es 3,9 por 10 elevado a menos 8. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el fluoruro de plomo, ¿no? Y planteamos este equilibrio. Ojo que la estequiometría es 1:2. Es importante no equivocarnos, ¿eh? Este 2 que tenéis aquí del fluor no se pone abajo, se pone delante. Porque este 2 es la valencia del plomo a la hora de formular esta sal binaria. Entonces, el ion plomo tendría valencia 2, ¿no? Y el ion fluoruro, ¿no? Es un halogenuro con estado de oxidación menos 1 siempre, acordaos, ¿no? Por lo tanto, un 2 para igualar. Si hacemos el KPS, cuidado, que hay que poner 2S y elevado al cuadrado. Hay dos doses. Uno, porque la estequiometría es 1:2, ojo, y después, porque al tener un 2 también, tenemos aquí este 2, porque es el producto de las especies, de las concentraciones de las especies iónicas, elevado a los coeficientes estequiométricos. Tenemos estos dos doses, uno por la estequiometría de la disociación y otro porque en la expresión de la constante de equilibrio del KPS hay que incluir la concentración en el exponente, las concentraciones de las especies iónicas elevado a los coeficientes estequiométricos. Con todo, la solubilidad en moles por litro la tenemos aquí. Por lo tanto, se correspondería con la A en este caso. Vamos con otro. Dice, indique si formará precipitado de carbonato de calcio cuando tenemos unas disoluciones que contienen estas concentraciones de ion calcio y de ion carbonato. Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que recordar que para que se produzca la precipitación, Q, el cociente de reacción tiene que ser mayor que el KPS. El producto de las concentraciones de las especies iónicas elevado a los coeficientes estequiométricos iniciales, esas concentraciones de las especies iónicas elevado a los coeficientes estequiométricos iniciales, ¿no? Esa Q tiene que ser mayor que el KPS para que precipite. Tiene que ser mayor que el KPS para que precipite. Entonces, esta Q, Q sería igual al producto de la concentración de ion calcio por la concentración de ion carbonato iniciales. Esto tiene un valor de 2,52 por 10 a menos 5. Vemos que es mayor que el KPS y, por lo tanto, al ser mayor que el KPS, vamos a decir que al mezclar estas concentraciones de ion calcio y ion carbonato se producirá el precipitado de carbonato de calcio. Y precipitará el carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Dice, una temperatura, el KPS del cloruro de plata es 2,8 por 10 a menos 10. Allá la solubilidad en una disolución 0,01 molar de clorhídrico a dicha temperatura. Bueno, es que ahora aquí nos pide la solubilidad en presencia de un ion común. ¿Cuál es el ion común? Pues el que me genera la disolución del ácido clorhídrico. La disolución del ácido clorhídrico nos genera en disolución una concentración 0,01 molar de iones hidróneo y una concentración 0,01 molar de iones cloruro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando planteamos el equilibrio, aquí, inicialmente, de cloruros no tenemos cero, como el caso del ion plata, ¿no? ¿Qué tenemos inicialmente? Pues 0,01 molar. Tenemos 0,01 molar. ¿Sí? Entonces, tendremos 0,01 más S en el equilibrio de ion cloruro. El 0,01 que proviene del ácido clorhídrico más la S que proviene de la disolución del cloruro de plata. Bien, como siempre, esta S que está sumando, nunca la que esté multiplicando. Siempre la que esté sumando, esta S que está sumando, la vamos a despreciar con respecto al número en sí. En este caso el 0,01. Lo despreciamos con respecto al 0,01. De manera que la solubilidad sería 2,8 por 10 a la menos 8. Una solubilidad significativamente menor que el 0,01 que hemos despreciado. Claro, es que después de haber hecho esa aproximación, debemos reflexionar y ver si está correcta esa aproximación, si es correcta esa aproximación. Entonces, ojo, evidentemente, si tenemos una concentración 0,01 molar, ¿no?, de ácido clorhídrico, la concentración de cloruro, ¿no?, la concentración de cloruro, ¿no?, sería 0,01, ¿no?, más S. Está claro, más S. Entonces, la solubilidad sería 2,8 por 10 a menos 8. Mucho menor que en el caso del agua pura, porque el agua pura sería del orden de 10 a la menos 5. Unas 1000 veces menor. ¿De acuerdo? Entonces, comprobamos, efectivamente, que la presencia de un ion común, en este caso, el cloruro, proveniente del ácido clorhídrico, no produce una disminución de la solubilidad de la sal en agua. Y lo hemos cuantificado. Alguien puede decir, ¿y por qué no hago la ecuación de segundo grado? Bueno, lo podemos hacer con un examen en su tiempo. Y la persona que pone el examen, el equipo docente, toma y considera que el alumno sabe que tiene que realizar esa aproximación. Y que, por lo tanto, si sabe que tiene que realizar esta aproximación, en un principio no sería correcto. Bueno, lo puede hacer porque esto es un examen tipo test. Y después darás una solución u otra. En este caso es la C, evidentemente. Pero te quita tiempo para el examen. Está claro. ¿De acuerdo? Y otras veces porque nos aparecen ecuaciones cúbicas, que esas sí que van a ser más difíciles de resolver. Por eso insisto en la necesidad de aproximar y saber aproximar bien. Vamos a ver ahora la solubilidad del cloruro de plata. Nos dice que en agua vale 1,92 por 10 elevado a menos 4 gramos de compuesto por 100 mililitros de disolución. Y nos pide calcular el producto de solubilidad. Nos da las masas atómicas. Bueno, es que nos da la solubilidad en 100 mililitros. Gramos es de 100 mililitros. Es una forma de dar la solubilidad, pero a nosotros nos interesa que esa solubilidad no la tengamos en gramos por mililitro, sino en definitiva tenemos que tenerla en moles por litro para poder sustituir en la expresión del producto de solubilidad. Nosotros, en la expresión del producto de solubilidad, que aparecen las concentraciones de las especies iónicas elevados a los coeficientes estequiométricos, tenemos que, tenemos que poner siempre las concentraciones en moles por litro. Tenemos que poner siempre las concentraciones en moles por litro. ¿De acuerdo? Pues aquí tendremos la solubilidad, ¿no? En moles por litro. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos dividido los gramos por los litros. 100 mililitros es 0,1 litro. Y pues un mol por la masa molecular. Y con eso ya tenemos la solubilidad en moles por litro. Vamos a la expresión del KPS y el cuadrado de esa solubilidad, en este caso, en esta sal, de esta estequiometría 1:1, nos daría el KPS, ¿no? El KPS vemos que coincide con el resultado A, 1,8 exponente menos 10. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, vamos a continuar, ¿os parece? Ahora aquí nos dice, si la constante de producto de solubilidad del cloruro de plata es 1,8 por 10 menos 10, calcular la solubilidad en gramos por litro. Esto es parecido a lo que hemos hecho antes, pero ahora es el proceso inverso. Nos dan el KPS de una sal, de estequiometría 1:1 y nos están pidiendo la solubilidad en gramos por litro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues plantear el equilibrio inicial, un mol de cloruro de plata, el equilibrio 1 menos S, S y S. Entonces el KPS sería S cuadrado. El KPS sería S cuadrado y S sería la raíz cuadrada del KPS. Que es raíz cuadrada es 1,8 por 10 elevado a menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería moles por litro y volveríamos a utilizar la masa molecular del cloruro de plata para tener la solubilidad en gramos por litro. Fijaos que hemos hecho los mismos pasos que antes, pero en proceso inverso. Y de hecho aquí pues nos están dando de data la masa molecular del cloruro de plata. Que es, nos sale una solubilidad de 1,92 por 10 a menos 3 gramos por litro. O si queréis, 1,92 miligramos por litro. Eso sería la solubilidad. 1,92 miligramos por litro. Vamos con este otro ejercicio. Dice, cuando se disuelven 4,68 gramos de dióxido de calcio en un litro de agua, la disolución resultante tiene un pH de 12,4. ¿Cuál será el valor del KPS del hidróxido de calcio? Bueno, aquí, claro, dice, se disuelven 4,68 gramos de dióxido de calcio en un litro de agua. No nos dicen si se disuelve todo o una parte. Pero nos dicen cuál es el pH de la disolución resultante. Esto es importante. Porque si nos da el pH de la disolución resultante, nos está dando el pOH. Porque sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Nos acordamos, no?, del tema ácido-base. Y por lo tanto, si sé el pOH, puedo saber la concentración de OH, que sería 10 elevado a menos el pOH. 10 elevado a menos el pOH sería la concentración de OH. Muy bien, pues entonces la concentración de OH, de ion hidróxido, de ion hidroxilo, sería 0,025 molar. 0,025 molar sería la concentración de OH menos. Sería la concentración de OH menos. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros planteamos el equilibrio del hidróxido de calcio, vemos que la relación hidróxido de calcio, el ion calcio con el ion hidroxilo, es 1:2. Se forma el doble, ¿no?, de moles, el doble de moles de OH menos con respecto al ion calcio, ¿vale? Es decir, la concentración de ion hidróxido sería el doble que la concentración de ion calcio. La concentración de ion hidróxido sería el doble de la de ion calcio. O, lo que es lo mismo, la concentración de ion calcio sería la concentración de ion hidróxido partido por 2, que es lo que hemos hecho aquí. Sustituir la concentración de ion calcio por la concentración de ion hidróxido partido por 2. ¿No? La concentración de ion calcio como la concentración de ion hidróxido partido por 2. Así, nuestra incógnita sería el KPS. Y fijaos que tendríamos la concentración de ion hidróxido al cubo partido por 2. Como conocemos la concentración de ion hidróxido, 0,025 molar, podemos determinar directamente el KPS del dióxido de calcio, que sería 7,8 por 10 a menos 6 molar. Quiero que os deis cuenta, claro, esto es una sal, ¿no?, que es insoluble. Vemos que es insoluble, porque ¿cuál es la solubilidad en moles por litro de esta sal? Si nosotros tenemos 7,8, perdón. Exponente menos 6, la solubilidad, ¿no? ¿Cómo lo podríamos sacar, la solubilidad? Sería, la relación es 1:2, sería 2S, ¿no? Sería 4S cubo, ¿no? Sería 4S cubo, diciéndolo de cabeza, sería el KPS partido por 4 y la raíz cúbica. Vamos a verlo rápidamente. Esto es el KPS, lo divido por 4 y hago la raíz cúbica. Y me queda 0,012 molar. Estamos en el límite, ¿no? 0,012 molar. El hidróxido de calcio, acordáis al principio de la clase que hemos dicho, bueno, sales solubles, al menos son solubles, 0,01 molar. Pues ahí está, el hidróxido de calcio tiene KPS, efectivamente. Estrictamente hablando, hablaríamos de una solubilidad parcial. En el caso del agua, en agua pura, de 0,012 molar, ¿no? Pero que en muchos ejercicios y en las tablas muchas veces nos aparece como sal soluble, porque está ahí en el límite, ¿vale? Entonces va a depender del enunciado, de lo que nos pidan, de lo que nos den, para saber cómo debemos tratarlo. Vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejercicio que cayó el año pasado. Dice que nos da la solubilidad del cloruro de plata en miligramos por 100 mililitros, otra vez, y nos pide ya directamente la solubilidad en una disolución de cloruro de calcio. En una disolución de cloruro de calcio, 0,8 molar. En una disolución de cloruro de calcio, 0,8 molar. ¿Vale? Claro, es que si yo quiero calcular la solubilidad, si queremos calcular la solubilidad del cloruro de calcio, del cloruro de plata, en presencia de un ion común, como es el que proporciona el cloruro de calcio, tendré que sacar el KPS del cloruro de plata. Yo necesito el KPS del cloruro de plata. Aunque no me lo pida el ejercicio, necesito saber el KPS del cloruro de plata para después plantear el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata en presencia de esa disolución de cloruro de calcio. ¿Vale? Entonces, esa solubilidad, ¿no?, que es 19,2 por 10 elevado a menos 2 miligramos, ¿no?, por 100 mililitros, esa solubilidad, ¿vale?, la vamos a pasar a moles por litro. Primero, ojo, son 100 mililitros, los mililitros hay que pasarlos a litros, cuidado, ¿veis? Aquí tenemos mililitros y mililitros, los miligramos a gramos y los gramos a moles. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí tendríamos la solubilidad en moles por litro. 1,34 por 10 elevado a menos 5 moles por litro sería la solubilidad del cloruro de plata. La solubilidad del cloruro de plata tendríamos en agua pura. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular el producto de solubilidad. El producto de solubilidad sería el KPS, estamos hablando, ¿no? Producto de la concentración de cloruro por la concentración de ion plata. Sería el KPS, la solubilidad al cuadrado. Y por lo tanto, esa solubilidad, ¿vale?, ese KPS sería S cuadrado y valdría 1,8 por 10 a menos 10. Entonces, este dato, este KPS, que solo depende de la temperatura, ¿no?, va a ser el mismo KPS en cualquier otro medio que tenga un ion común o no ion común. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el cloruro de calcio, que lo disociamos, y fijaos que es un electrolito, una sal, de una relación estequiométrica 1:2. Claro, alguien me puede decir, ¿y cómo recuerdo yo que es un electrolito fuerte? Bueno, porque aparecen todos los halogenuros, que son las sales, son sales fuertes, excepto la plata, el mercurio, el plomo. ¿Os acordáis? Bien. Entonces, ojo, la estequiometría es 1:2, luego una concentración inicial de cloruro de calcio, 0,8 molar, me va a generar el doble de ion cloruro, será 1,6 molar. Entonces, si nosotros planteamos este equilibrio, ¿no?, uno inicialmente, en el equilibrio tendremos 1 menos S prima, y ojo, 1,6 más S prima. ¿Por qué? 1,6 más S prima. 1,6 más S prima. porque sería lo que nos proporciona el ion plata, lo que nos proporciona el ion plata de su disolución al ion cloruro, más lo que teníamos inicialmente del cloruro de calcio. Ojo, igual que antes, vamos a despreciar esta S' frente al 1,6, asumiendo que esa solubilidad va a salir mucho más pequeño que 1,6. Despreciamos, y a la hora de despejar, vemos que efectivamente esa solubilidad en moles por litro es muy inferior. Es muy inferior. ¿Vale? 1,25 por 10 elevado a menos 10. Sería la solubilidad del cloruro de plata. Aproximadamente iríamos aquí, ¿no? Viendo, redondeando, ¿no? Habría que verlo, ¿eh? 1,125, ¿no? ¿Vale? ¿Y aquí qué teníamos? 1,13. Está bien. Hemos puesto una cifra más, es 1,13. La solución correcta es la C. Bueno, pues este es un ejemplo que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, donde nos estaba dando la solubilidad de una sal en agua y después nos pedía la solubilidad en presencia de un ion común. ¿Qué hemos tenido que hacer? Resumiendo, uno, de esa solubilidad que nos da en agua en miligramos por mililitro, convertirlo a moles por litro. ¿Para qué? Para poder calcular el producto de solubilidad de la sal. Porque ese producto de solubilidad es el que me va a permitir a mí poder determinar la solubilidad de esa sal en presencia de un ion común. Si no calculo previamente esa constante, esa KPS, si no calculo previamente ese producto de solubilidad, no podré determinar la solubilidad en presencia de un ion común. Es imprescindible. Y daos cuenta cómo se sigue cumpliendo que en la presencia de ion común la solubilidad es muy significativamente menor que en agua. Y que, por lo tanto, las aproximaciones que hemos realizado y que se pueden hacer siempre, en general, en todos los ejercicios, llevan consigo a un ahorro de tiempo, ¿no? En el examen, en la prueba, ¿no? Y, quieras o no, pues a obtener un resultado, ¿no? Que confirma, pues, la teoría, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este producto, con este tema de solubilidad y precipitación. Y ya el próximo día, pues, hablaremos de reacciones redox y de pilas, ¿eh? Tema muy completo. Venga, pues muchas gracias y seguid trabajando, ¿eh? Hasta la próxima.